Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos en COPE Vigo, en la 87.8 de la FM y en la 900 de Onda Media. También saludo si lo haces a través de nuestra web cope.es/Vigo o de la aplicación móvil COPE, que puedas descargar de forma totalmente gratuita en tu móvil. Es la 1:06 y vamos a hablar ahora de actualidad municipal con el portavoz del Partido Popular en nuestra ciudad, Alfonso Marnotes. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
En primer lugar, quería preguntarte sobre la demanda que ayer hicisteis en una comparecencia, en una rueda de prensa, para que el SEPI, el gobierno central en definitiva, se comprometa a invertir 30 millones de euros en barreras y salvar así uno de los referentes económicos de la ciudad de Vigo.
Es que nos sorprendió que el alcalde vaya a Madrid a hablar de unos proyectos hipotéticos para los fondos europeos y no vaya a hablar de barreras. Barreras ha pedido a SEPI, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, 30 millones de euros. Recordemos que SEPI ha metido 54 millones de euros en una línea aérea, en Plus Ultra. Bueno, pues el astillero ha perdido 30 millones de euros de financiación al Estado para poder continuar. Y no le ha contestado y el alcalde no ha hablado de ese tema, ¿no? Es que es más, aquí en Vigo también Barreras ha pedido a Zona Franca a través de Vigo Activo, que es la sociedad de Zona Franca para impulsar la economía de las empresas de Vigo, le ha pedido también ayuda y Zona Franca no ha contestado. Entonces, lo que nosotros reclamamos es que el Ministerio SEPI conteste y Zona Franca conteste y que el alcalde no se esconda detrás de unas infografías de unos proyectos hipotéticos y de soluciones a los problemas reales de la ciudad. Y si va a Madrid, tiene que hablar de barreras.
Más allá del asunto de barreras, quería también saber cuál es la postura del Partido Popular en relación a los proyectos Next Generation que se postulan desde el Concello de Vigo para esos fondos de recuperación europea y algunos de los cuales el Partido Popular no está de acuerdo.
Bueno, no es que no estemos de acuerdo, son propuestas que en la medida en que tuvieran un soporte real y que efectivamente correspondieran a una propuesta de la industria de automoción de Vigo, respaldada por empresas y y consensuada con el sector y con la Xunta de Galicia, pues nos parecería lógico, pero es que nosotros eso no lo vemos. Nosotros creemos que lo que está haciendo el alcalde es sacarse conejos de la chistera, hacer anuncios, decir va a presentar unos proyectos a Madrid, pero nosotros esos proyectos no, o sea, la ciudad no sabe nada de esos proyectos, son que no tenemos información ninguna, la ciudad no lo sabe, la industria no lo sabe y la Xunta no lo sabe. Solamente utilizan este tipo de candidaturas o este tipo de proyectos o de infografías como una manera de sacar tajada política, de confrontar. Es una irresponsabilidad, es una frivolidad. Si hay un proyecto serio, el proyecto serio tiene que ir coordinado con la industria y con la Xunta de Galicia, como ha hecho ya Stellantis, CEAGA, que es el clúster de la automoción y el centro tecnológico de la automoción, con un proyecto es de 1.300 millones de euros, que es el proyecto AutoAncora, un proyecto que se ha presentado en los fondos de Next Generation y que tiene el consenso de todo el sector industrial de la ciudad y en el que está y que está impulsado por la Xunta de Galicia. Estos proyectos que ha presentado el alcalde, pues sinceramente, si no tienen el respaldo de las industrias viguesas y si no están avalados por la Xunta, pues no es manera de trabajar. No se puede trabajar en la confrontación, hay que ir de la mano, porque cuando las instituciones van de la mano, como cuando fue para conseguir las furgonetas de PSA o los nuevos modelos que se están fabricando en la factoría de Vigo, o cuando fue con la defensa del naval en el caso del Tauxlis, cuando se va de la mano, se consiguen cosas.
Alfonso Marnotes, portavoz del Partido Popular aquí en la ciudad de Vigo. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes.
Ven a colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria, para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en El Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store, en la zona peatonal del Calvario, y en nuestra web caritas.es/tuibigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Seguimos en la sintonía de COPE Vigo y vamos a cambiar totalmente de asunto, ya que este próximo 28 de mayo están convocados en las instalaciones de la UNED, en el Auditorium Mar de Vigo, 35 aspirantes a obtener la licencia para ser taxista aquí en nuestra ciudad. Aspirantes que tendrán que hacer un examen para poder optar a portar la bandera de Vigo en sus coches. Y para hablarnos sobre este examen, ya nos escucha Manuel Chorén, el presidente de la Asociación de Autopatronos del Taxi de Vigo. Muy buenas tardes, Manuel.
Hola, muy buenas tardes.
La primera pregunta, ¿merece la pena a día de hoy ser taxista y sacarse esa licencia? Pregunta, pues sí, ya ves que directa.
Sí, sí, merece la pena y mucho la pena. El taxi, quieras o no, como trabajador puedes vivir de él, y como autónomo, pues lo mismo. Siempre tienes un puesto de trabajo, habrá momentos mejores y otros momentos peores, pero del taxi yo llevo viviendo ahora mismo unos 35, 38 años.
Es que desde fuera, sobre todo con la situación económica, se percibe muchas veces que cada vez hay menos carreras, cada vez hay menos taxis en las ciudades.
Sí, ahora mismo estamos pasando un momento malo, no solamente lo está pasando el taxista, sino lo están pasando prácticamente hoy en día todos los ciudadanos y todos autónomos, empresas y pymes. Pero el taxi, de momento, aún no cerró un taxi, hubo alguno que pidió una excedencia, que se pidieron excedencias, pero a base de horas y de trabajo, pues lo vamos quitando para adelante. Cosa que, por ejemplo, en hostelería, restauración y bares y cafeterías, pues lo están pasando peor, están cerrados y muchos de ellos tuvieron que cerrar. El taxi, a base de horas y a base de trabajo, pues lo vas quitando para adelante. Es un puesto de trabajo que tienes ahí, no es para hacerte rico, pero sí para vivir como cualquier asalariado.
Además, estoy seguro que el proceso de vacunación que se está realizando estos días en el IFEBI, que ha aumentado bastante las carreras, ¿no es así?
No solamente aumentar las carreras, ahora mismo, que quieras o no, siempre es una ayuda subir a la gente al IFEBI para vacunarse, sino que ahora parece que empieza a mejorar la situación y ahora prácticamente acabó el estado de alarma. Y el sábado ya hubo trabajo y el domingo ya hubo trabajo y parece que esto empieza a regularizarse, quieras o no, en el sector del taxi lo que es la desescalada va a ser más larga, pero porque ahora mismo no tenemos el turismo que tenemos que tener, no funcionan los aeropuertos como tienen que funcionar, estaciones y demás, pero poco a poco estamos viendo que esto vuelve a ir para arriba, que es lo que queremos todos, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema lo estamos viendo ahora mismo, lo que pasó, por ejemplo, este fin de semana, ¿no? Que la gente se tiró a la calle como si el mundo se fuera a acabar. Entonces, ahí es donde podemos tener el problema, que estamos ahora mismo, más o menos, empezando a mejorar y que no tengamos que dar un paso atrás dentro de 15 o 20 días, ¿no?
Y como bien sabes, Manuel, hoy entran en vigor en Vigo y en el resto de ciudades españolas la limitación a velocidad 30 de la mayoría de las vías urbanas. ¿Esto puede afectar tanto a vosotros como al importe económico de las tarifas, en definitiva?
No, al importe no afectan, porque ¿no? el taxímetro marca siempre y cuando vaya rodando, sea a 50, 20 o a 30. Vale. Y si estás parado en el semáforo, pues eso es el reloj, las tarifas ya están adecuadas a lo que son cuando el taxi va circulando, cuando el taxi está parado.
Es decir, que si estamos en un atasco en Urzaiz, que es bastante probable, no nos va a costar más la carrera.
No. El coche, si está parado, va a marcar igual, y si está circulando, va a marcar igual. En la tarifa no se va a notar que se baja la limitación a 30. Ahí sí que no vamos a tener problema ninguno, ni nosotros, ni ningún compañero a nivel nacional.
Y por último, Manuel, que te quería preguntar por el examen. ¿Es muy difícil sacarse la licencia?
Bueno, a ver, no es difícil si te pones y si estudias, sí, y lo quieres quitar y te, realmente te hace falta, porque ahora mismo en el sector del taxi hacen falta trabajadores. Estamos, a nivel de trabajadores, estamos bastante escasos. Pues si te pasas, si te pones a estudiar un poco, pues yo creo que lo quitas tranquilamente.
Manuel Chorén, presidente de la Asociación de Autopatronos del Taxi de Vigo, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Pues un saludo a ti y a tus oyentes.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo,
87.8 FM, en onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Seguimos este tiempo de magazine hablando de uno de los colectivos más desconocidos de los que trabajan en el puerto de Vigo, pero que sin embargo son fundamentales. Hablamos de los prácticos, una figura, como decía, desconocida para la mayoría, pero cruciales para el buen funcionamiento de los puertos de todo el mundo. Y para explicarnos en qué consiste su trabajo, ya tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Riobó, que es práctico en nuestro puerto. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿En qué consiste el trabajo de práctico?
Bien, pues bueno, el práctico es el que asesora al capitán en cualquier maniobra que haga dentro del puerto, cualquier maniobra náutica. Entonces, pues, un caso como ahora que estamos hablando por la raíz del COVID, de los barcos que tenemos en cuarentena, somos los primeros que embarcamos a bordo. De hecho, barcos que están en cuarentena somos los únicos que hemos embarcado.
Es decir, ¿que realizáis una supervisión o ayudáis simplemente al capitán a aparcar el barco, por decirlo de alguna manera?
Sí, nosotros embarcamos, ya está delimitada la zona donde hay que embarcar y asesoramos al capitán y en la ejecución de la maniobra. Y a la vez, pues bueno, tenemos también funciones públicas, la figura de práctico tiene un tratamiento bastante amplio en la legislación española y tenemos también funciones públicas en el aspecto de que no es que realicemos una inspección, pero sí que tenemos el deber de notificar cualquier deficiencia que haya a bordo.
Es decir, que cualquier incidencia tenéis que notificarla, sí, entiendo, sí, que a la autoridad portuaria, otro tipo de...
Correcto, sí, a Capitanía y a Autoridad Portuaria. Autoridad Portuaria y aquí hay, como se llama, una Bicefalia, que está la Capitanía Marítima, que es la Administración Marítima, que depende de la Secretaría General de Marina Mercante, uh-huh, y también la Autoridad Portuaria, que es la que lleva la gestión del puerto, que dependería de puertos del Estado. O sea, ambos están recogidos dentro de lo que era antes el Ministerio de Fomento.
Y precisamente en relación a incidentes, habéis sido vosotros los primeros en comunicar a las autoridades sanitarias, en este caso, el brote que se detectó en el Prometheus Leader, ¿no?
No, negativo. Nosotros, ¿no?, esa información nosotros la tenemos, sí que la hemos tenido antes de embarcar porque nos la han trasladado. Nosotros, una vez que son lo que tenemos el deber de notificar, lo que observemos. Pues, uh-huh, el mal funcionamiento de cualquier tipo de sistema del buque o... algo que veamos que va contra la legislación o contra la seguridad de la vida o del propio medio ambiente. Entonces nosotros en un caso como el de estos, del Emerald Leader y el Prometheus Leader, uh-huh, sí que nos notifican a nosotros, ya hemos mantenido reuniones ya hace meses a raíz del COVID y tal, pues con tanto Capitanía Marítima como Autoridad Portuaria y Sanidad Exterior, para establecer algún tipo de protocolo que nos permita saber nosotros con antelación que un buque llega pues con gente sospechosa de estar contagiada con el COVID. Entonces eso ya está establecido, está funcionando pues bastante bien y antes de la llegada de esos buques a nosotros se nos informa de las condiciones en las que llegan, que, uh-huh, hay posibles casos a bordo para que nosotros adoptemos las medidas que consideremos, que ya están establecidas, claro, previamente.
Es decir, que no parte de vosotros, sino de la propia responsabilidad del barco que notifique que hay personas,
claro,
enfermas,
claro,
o capitán, posiblemente, sí, contagiadas.
Sí. Eso es, el capitán tiene la obligación ya de notificar a través de un documento que existe, que se llama la declaración de sanidad, uh-huh, a mayores en el puerto de Vigo. Hay otros puertos que también lo han hecho, nosotros también lo tenemos, que es una declaración COVID, por así decirlo, en el que ya se entra un poquito más en profundidad si ha habido cambios de tripulación en los últimos 15 días, la procedencia de esos tripulantes en caso de haberla, posibles síntomas como fiebre, tos. Entonces nosotros en base a ese documento ya recibimos una información que nos sirve para poder adoptar medidas. Decimos, bueno, sabemos que no hay, porque en ambos casos eran sospechosos, pero claro, hoy a día de hoy no hay PCRs a bordo de los barcos para poder determinar que efectivamente que existe.
Y Carlos, ¿teméis que pueda haber algún barco que no notifique posibles casos de coronavirus para no estar 15 días amarrado, atracado y sin poder operar? ¿Tenéis la sospecha?
Hombre, nunca, eso sería, al final es especular. Yo personalmente creo que no, porque es algo que ha creado tal alarma social, no solo en Vigo, no solo en España, sino a nivel mundial, y un capitán al final es el responsable, y haberse callado eso, puede ser que exista algún caso, que no lo hayan notificado, pero bueno, aquí en Vigo yo creo que no.
Carlos Riobó, práctico en el puerto de Vigo, muchas gracias por atendernos.
Nada, a vosotros por esta oportunidad.
Cuando pisas el acelerador, cuando abres la ventanilla, cuando tomas esa curva, cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo. Ahora, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en celtamotor.bmw.es.
Celta Motor, tu concesionario oficial Mini en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
COPE Vigo,
87.8 FM. En Onda Media, 900.
Y en internet, cope.es/Vigo.
Cuando es la 1:21 de la tarde, viajamos ahora hasta Gondomar. Y ya tenemos al otro lado del teléfono a su alcalde, Paco Ferreira, que nos va a hablar de la actualidad del municipio. Muy buenas tardes, alcalde.
Hola, muy buenas tardes.
En primer lugar, quería preguntarle por la situación de la urbanización del polígono de Apasaxe, que avanza a un ritmo extraordinario, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Para ser un polígono que llevaba pues más de 50 años de una manera legal y que se construyó de una manera desorganizada y anacrónica, pues bueno, para tener ya aprobado ese proyecto sectorial, ese proyecto de urbanización, y hoy mismo pues despertamos con la noticia los medios de que también la Apasaxe ya tiene el director de obra, que será el que va a supervisar las mismas. Acabamos de hacer esa adjudicación a una empresa previo al proceso oportuno selectivo, y ahora nos queda pues ultimar en cosa de semanas pues la adjudicación de la empresa que se va a encargar de llevar a cabo esa remodelación, esa urbanización, esas obras, por un valor aproximado de 3,5 millones de euros, y que va a dar una transformación total aparte de ese polígono, a la parte más consolidada, donde están ubicadas ya alrededor de 80 naves industriales. Y bueno, esa primera fase, llamada fase 1, pues comenzará en breve, en cosa de meses, y desde luego pues eso es significativo, ¿no? No me hartaré de decir que también la zona franca será después la administración encargada del desarrollo de la segunda fase, que es un desarrollo muy amplio, donde se van a ocupar muchas industrias de más de 400.000 metros cuadrados, y nos quedaremos con un polígono que desde luego es un lujo tenerlo ubicado en Gondomar y justamente ahí en Vincios, un polígono de más de 600.000 metros cuadrados que va a dar alrededor o por encima de los 7.000 puestos de trabajo directos. Bueno, y es una magnífica pues novedad, una magnífica bueno, noticia, y ver que lo de la Apasaxe, que muchos escépticos creían que no iba a salir adelante, hoy ya es un hecho.
Y además puede servir como polo de atracción de muchísimas empresas que ante esta urbanización y mejora de lo que es el propio polígono puedan atraer talento, empleo y, en definitiva, dinero al concello de Gondomar.
Sin lugar a dudas, las llamadas y las empresas interesadas en ubicarse en la Apasaxe son numerosas, empresas importantes, y desde luego yo sé que están esperando ansiosamente ya ese desarrollo de este polígono y de esa fase 2 para venirse a la Apasaxe, porque está muy bien ubicado, porque tiene muy buenas comunicaciones, la autopista muy próxima. Y bueno, en general es un polígono muy atractivo y desde luego es una riqueza indiscutible para nuestro municipio, no solo pues a la hora del fomento del empleo, sino también como obtención de recursos y de cobro de IBIs, de impuestos, de etcétera. Y bueno, sobre todo, pues transformar esa zona y urbanizarla, que ahora mismo pues es una zona que está, pues de alguna manera, llamémosle, abandonada, y que fue creciendo pues a su manera, de una manera alegal, y que tenemos que transformar, legalizar y desde luego modernizar. Y eso lo vamos a hacer, es una realidad Esas obras tienen un periodo de ejecución de 14 meses, por lo tanto, en cosa de 2 años será un antes y un después de lo que es el polígono de la Pasasia.
También quería preguntarle, alcalde, sobre las ayudas que ha concedido la Diputación de Pontevedra para realizar actividades socioculturales tan importantes en estos tiempos de pandemia que necesitamos airearnos, por decirlo de alguna manera.
Bueno, la Diputación de Pontevedra, la verdad, los ayuntamientos somos los verdaderos propulsores de todas estas subvenciones que pone a disposición de los mismos. Y desde luego, pues la Diputación es fundamental y lo está haciendo, yo creo que muy bien. Todos los concellos en ese sentido lo reconocemos. Gondomar, desde luego, todas las infraestructuras que hace, pues es gracias a la Diputación. Y en la parte sociocultural, deportiva, lúdica, desde luego también están ahí. Prueba de ello, pues bueno, este fin de semana, por ejemplo, pues Gondomar va a tener la Copa España de ciclismo, que pasa 3 veces por nuestro municipio, y al día siguiente, pues el día 17, el día de las Tres Galegas, volveremos a tener otra prueba deportiva ciclista también de reconocido prestigio, como la Copa Galicia. Es decir, en una semana, pues 2 eventos deportivos importantísimos, donde se ven implicados todos los concellos de la comarca y, desde luego, donde también está la Diputación en primera persona, pues patrocinando y, al mismo tiempo, de una manera indirecta, a través de las ayudas que aporta a estos concellos, pues también aportando y dando esas subvenciones que para nosotros, desde luego, son muy buenas y es la manera de poder muchas veces llevarlos a cabo.
Alcalde, lo tenemos que dejar aquí, pero como siempre agradecerle que haya estado en la antena de COPE Vigo. Paco Ferreira, muchas gracias.
Gracias a ustedes, como siempre.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Vamos a conocer ahora que nos depara la actualidad de este martes de la mano, una vez más, de Uxía Perdiz. Muy buenas, Uxía.
Buenas de nuevo, pues reitero, buenas noticias para los arenales de la zona sur de la provincia. Vigo suma 10 areales, 10 playas, con bandera azul, Apunda, Argazada, Cánido, Carril, Fontaíña, Fortiñón, Obao, Samil, Tombo do Gato y Rodas en Illas Cíes. Además, en Cangas habrá 7 playas que cuentan con bandera azul y suman la distinción para un puerto y un sendero, y en Bayona la bandera azul se instalará en 6 playas y recupera el distintivo para los arenales de Barbeira, Concheira, Osfrades, Ladeira, Ribeira y Santa Marta. En nuestra web COPE Vigo vamos a contarles ya cuáles son todas las playas de la zona sur que cuentan con esta distinción, con esta bandera azul. Por último, también te cuento que un estudio sobre la efectividad de las vacunas que se ha realizado aquí en Galicia ha determinado que su administración ha supuesto una reducción del 100% de los ingresos en UCI y de fallecimientos en las personas inmunizadas.
Muchas gracias, Uxía. Hasta mañana.
Un saludo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y para finalizar este tiempo de mediodía COPE, ya tenemos con nosotros a Ricardo de Miguel, que nos va a ofrecer un pequeño avance deportivo. Muy buenas tardes, Ricardo.
Muy buenas tardes. El Celta ya está pendiente de ese partido que tiene mañana a partir de las 8 contra el Getafe, y también estuvo pendiente del encuentro de ayer en el que el Betis conseguía esa victoria. Por lo tanto, se parece que se complica un poco más el sueño europeo de los de Goudet, que buscarán una victoria en ese partido. Hay que recordar que llegará con alguna que otra baja. No podrán estar Ferreira, que fue expulsado en el partido anterior contra el Villarreal, ni tampoco Néstor Araujo. Además, es duda Hugo Mayo, que admitía Coudet en la rueda de prensa también postpartido que sufre alguna molestia. El que sí que parece que volverá es Iago Aspas. El equipo entrena esta tarde, como ya te comentaba, en busca de lo que sería la cuarta victoria consecutiva para el equipo celeste.
Muchas gracias, Ricardo. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son 1:30, son las 12:30 en Canarias.